eléctrica que se la había llevado también del coche, que a la postre era la expareja del agresor. Quiero matizar también que esta chica no, o sea, que Carlos no tenía ninguna relación sentimental con la chica con la que iba en el coche, simplemente era una amiga de unos amigos que estaban aquí en Tenerife, ¿vale? Pero él no tenía ningún tipo de amistad con ella.
O sea, que encima no tenía nada con ella y...
De relación sentimental, está, sí. Relación sentimental no, pero a la postre, al final, lo que demuestra esto, que aunque los medios están haciendo eco más que nada de un tema de una tentativa de asesinato, todo está relacionado al final con la violencia de género, porque este hombre intentó hacer daño a su expareja matando o intentando asesinar, que él pensó que lo había hecho, a la que él creía que era su actual pareja. Al final no deja de ser una violencia vicaria y una violencia de género que tenemos que intentar por todos los medios tolerancia cero y frenar.
Y pudo haberle quitado la vida, ¿no? Porque tal y como se lo encontró usted ahí, además que tengo entendido que rápidamente tuvieron que operarlo, ¿no? De urgencia.
Exactamente. Sí, él, de hecho, él en declaraciones posteriores que le hace, bueno, que le hace a la otra víctima, que luego nos enteramos por ella, le dice que él ya mataba a una persona que va a ir a prisión y que la va a matar a ella también. O sea, él iba a consumar un segundo asesinato. Lo que pasa que, pues, por la rapidez de la actuación de la Guardia Civil, que estuvieron de 10 también, tanto hace la Guardia Civil de la Compañía de las Américas, que fueron los que estuvieron allí en primer lugar, que eran los más cercanos que estaban, como posteriormente ya la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia, hicieron un trabajo excelente y en cuestión de minutos o horas ya detuvieron al agresor y pudieron salvar también a la chica.
Raúl, me acompaña Jaime y Santi, que quieren saludarlo también.
Yo calculo, Raúl, buenos días, que entre otras sensaciones, cuando todo esto ocurre, tal cual lo está contando, le invadiría una sensación de irrealidad, de esto no puede estar pasando, ¿no?
Exactamente. Nosotros, ahora que lo vemos todo ya en frío y demás, parece que es una película de terror que dice, esto no puede pasar, esto igual en las calles de Nueva York y demás, pues igual es muy normal, pero que aquí en Tenerife, yo en mis 21 años de profesión nunca me había tenido que topar con algo así, y menos fuera de servicio. Entonces, imagínese una persona como mi mujer, que es neófita en el tema, cómo actuó y la sangre fría que tuvo también para poder estacionar nuestro vehículo 30 metros más atrás para darnos seguridad, porque nuestra vida corría peligro. No solo la de Carlos, que se estaba desangrando, sino la mía, que estaba en mitad de la autopista, sin visibilidad ninguna, a la altura más o menos del kilómetro 30. Ustedes saben que no hay luminosidad por la noche. Si no es una noche de luna llena, no se ve absolutamente nada.
Y de milagro no empezaba a chocar los coches que venían detrás, ¿no?
Exactamente, por eso, por la labor fundamental de mi esposa, que unos metros más adelante estaba intentando que los coches redujeran la velocidad y que alguno también, con alguna alma caritativa, parara, pero desafortunadamente ningún viandante, bueno, ningún coche paró para ayudarnos y pues para estar ahí echándonos una mano.
Raúl, ¿cómo está? Muy buenos días.
Pues ahora bien, bueno, volviendo a recordar otra vez los hechos, pues me vuelvo otra vez a entrar la sensación de peligro y de inseguridad que tuvimos aquel día, porque mi mujer, además, con su sexto sentido que tenía, ella estaba convencida que el agresor iba a volver, y de hecho volvió. De hecho, cuando arrastró a la chica de primeras, fue al domicilio, pidió ayuda a un amigo para volver en otro vehículo y deshacerse del coche, y pues no sabemos si también de la víctima, claro.
Raúl, desde el cariño, su mujer también tiene una entrevista, porque demostrar esa entereza y esa cabeza fría en esa situación no tiene que ser sencillo, ¿eh?
Pues no, la verdad que no. La verdad que no, ella está aquí a mi lado y la verdad que se le están rayando los ojos solo de volver a recordar todo aquel día que estuvimos allí, esos 22 minutos agónicos de estar en tierra de nadie, porque desafortunadamente también estábamos en una zona en la que de tanto Guardia Civil como servicios sanitarios estaban bastante lejos del lugar, y pues mucha rapidez que se dieron no pudieron llegar antes tampoco.
No, y además que, como bien apuntaba su mujer ahí, el miedo era que le iba a pasar a la chica, ¿no? Porque de milagro no le hizo nada, ¿no?
Exactamente. En el vídeo que ella consiguió grabar después de intentar buscarlo, pues ella dice, joder, la chica estará bien, se ha llevado a la chica. Y luego, pues, y el chico, pues no sabemos tampoco si está bien, pero bueno, pues nosotros sabíamos que el chico estaba ahí, no sabíamos si ya muerto o no, si podíamos hacer algo o no, pero por lo menos el chico ya sabíamos que lo teníamos ahí con nosotros. Pero su miedo y su preocupación, y más, ella trabajando donde trabaja en tema de violencia de género, ella sabía que seguramente a la chica la iba a hacer algún mal, seguro, y de hecho se lo hizo.
Raúl, ¿y qué le dijo Carlos cuando usted llegó al coche?
Carlos estaba completamente inconsciente. Carlos
ya estaba inconsciente ya.
Sí, estaba en estado shock. Él, durante como en esos 20, 22 minutos, perdía la conciencia y lo volvía yo a intentar reanimar. Se quedaba ahí con los ojos mirando al infinito. Y él, lo único que pude conseguir de él en un momento, que me dijera que él se llamaba Carlos, porque yo intentaba que no se durmiera, por lo menos darle conversación, y que el que la había apuñalado era la expareja de la chica que iba con él. Es lo único que pudimos conseguir. Y luego ya sí, después de que ya salió del hospital, que hemos estado con él prácticamente casi todos los días hasta que ha podido volver a Barcelona la semana pasada, nos dijo que él me recordaba la voz y recordaba a un chico con barba, y es lo primero que le pidió al padre, por favor, en el hospital el primer día cuando ya salió de la operación, haz lo que sea porque quiero saber quién fue ese chico y la mujer que me salvó la vida. Y estuvimos ahí al día siguiente en el hospital con él.
Bueno, tremenda la historia, que por lo menos acabó bien para el caso de Carlos, que pudo salvar su vida gracias a la intervención de Raúl Santamaría, que como decía, pues es su teniente de la Policía Nacional, estaba fuera de servicio y pudo ayudarlo en esas condiciones tan extremas. Raúl, le agradecemos mucho que nos lo haya contado aquí en los micrófonos de la cadena COPE y reitero mi felicitación por su actuación, Raúl.
Gracias. Matizar que nosotros en Policía Nacional somos subinspectores.
Subinspector, sí.
Nada, pues muchas gracias, Mayer.
Gracias, Raúl. Un abrazo fuerte.
Un saludo. Un abrazo. Adiós.
Llegamos a las 8 y 6 minutos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
Miércoles 17 de enero, en Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugenie Kissin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Que ver Santi y Jaime cómo reaccionaría uno si se encontrara con un escenario como ese, ¿eh? Porque hay que echarle valor al asunto, ¿eh?
Pues sí. La verdad es que no lo sabes hasta que te pasa.
Sí, exactamente.
Porque puedes
imaginar cómo va a reaccionar, ¿no?
Puedes imaginar un montón de cosas acerca de lo que harías, qué intentarías, pero no, ya te lo digo yo, que he estado no en esa situación, pero en alguna parecida, y hasta que no te ocurre no lo sabes.
De entrada, porque ya el simple hecho de que te adelante un vehículo por la izquierda, por el arsén, que frene de golpe... que salves un accidente de milagro, porque en esa circunstancia lo más lógico es terminar chocando, que estés ahí en medio de la autopista y que tengas el miedo de que empiecen a venir coches de atrás, es que hay que ponerse en todo, eso minuto uno, y después de ver cómo alguien se baja de un coche y empieza a cuchillar a otro.
Vamos a ver, esa situación en un parque ya es complicadísima. Pónganle los adjetivos que quieran, pero en mitad de una autopista ya ni te cuento.
Sí.
Yo por eso destacaba el papel de la mujer del entrevistado, que la verdad es que me parece de una entereza de ánimo tremenda, pues precisamente para afrontar de una manera no correcta, sino correctísima, pues todo el proceso. Yo quiero pensar que la mayor parte de nosotros, por lo menos, como mínimo, trataríamos de reaccionar, pues no sé, llamando al 112, se me ocurre lo primero, ¿no? De repente decir, estás viendo esa agresión, voy a llamar a los servicios de emergencia, pues para activar el proceso.
Pero completarlo todo la madrugada de la Nochebuena.
Sí, encima, fíjate, es que, bueno, la verdad es que este tipo de historias siempre tienen un trasfondo y un escenario pues llamativo, como es el caso. De verdad que enhorabuena para esta persona, por tener la entereza de manejar bien y como ella misma ha dicho, ¿no? De frenar incluso a su marido en un momento dado porque le recordaba que no tenía el arma, del trabajo.
Bueno, vamos con otra historia del ámbito local. Estábamos en Ingenio y ahora nos vamos a ir hasta la isla de Tenerife, hasta el municipio de Tacoronte, donde ha sido destituido también a principios de año el jefe de la policía local. Guillermo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué?
Pues sí, la historia la tratábamos la semana pasada en el Real Cope Tenerife Mayer. Intento resumir muy rápidamente. Tengo encima de la mesa los dos expedientes con los decretos que firma la alcaldesa y la secretaria del ayuntamiento, en el cual, pues después de 7 años en el cargo, eso sí, sin una plaza fija, se toma la decisión de cesar de forma fija al hasta ahora jefe de la policía local, que es Gabriel Medina, para, de forma rotatoria, que este puesto sea ocupado por dos personas, el propio Gabriel Medina y Luis Alexis Castro Denis, que se van a rotar cada 5 meses. Esta es una figura, cuanto menos, que a mí me ha llamado la atención, es decir, no va a haber un solo jefe de la policía local, sino cada 5 meses va a haber uno diferente. 5 meses estará Gabriel Medina, que hasta ahora, de los últimos 7 años, repito, venía ocupando su puesto, no de manera fija, porque no se había convocado una plaza de manera fija, porque falta un requisito legal, que es la RPT, resolución de puestos de la relación de puestos de trabajo. Ahora supongo que la alcaldesa nos explicará por qué no se ha convocado ese requisito formal legal, pero en cualquier caso hay un componente más, digamos, que llama poderosamente la atención, y es que don Luis Alexis Castro Denis, que es el que pasa a formar parte ahora de esa rotación en la jefatura de la policía local de Tacoronte, es la pareja sentimental de la primera teniente de alcalde de Coalición Canaria, Noemí García Martín. Esta persona estaba en comisión de servicio en Las Palmas de Gran Canaria, retorna al ayuntamiento y, insisto, es la pareja sentimental de la primera teniente de alcalde, Noemí García Martín. En el Renco Petenife hemos entrevistado a la concejala responsable del área, a Vanessa Luis Ravelo, que naturalmente desmentía que esa circunstancia de relación personal, sentimental, entre la persona que entra y la primera teniente de alcalde tenga nada que ver con este asunto, y esto era lo que nos decía al respecto Vanessa Luis.
Mi deber es regularizar una situación que era irregular y que estaba en precario desde hace 5 años. Y esa es mi obligación como máxima responsable del área. O tengo que seguir mirando hacia un lado, qué es lo que han hecho los gobiernos anteriores y dejando una policía de esta manera y no atendiendo las peticiones reiteradas de un sindicato.
Ya que habla de los sindicatos, Vanessa Luis Martín, hay otro componente, vamos a decirlo así, es que el responsable, Alexis Luis Castro, es padrino del hijo del responsable del sindicato CESIF, también curiosamente, pero bueno, un dato que ahí lo dejo.
Y por completar, digamos, toda la historia, el pacto también es curioso, ¿no? Ya lo contamos en su momento, PSOE, Coalición y PP.
Efectivamente, es un pacto bastante inhabitual y, bueno, pues todas estas circunstancias evidentemente podrían afectar también a la estabilidad política.
La historia tiene evidentemente distintos flancos, ¿no? Yo me quedo con algunos. Lo primero, si la cuestión es que, como cuenta Guillermo, el jefe de la policía local lleva 7 años, pero no con una plaza, digamos, consolidada.
No, de alguna forma hay que convocar esa plaza.
Lo razonable sería que lo que ocurra es convocar una plaza para acabar con esa, entre comillas, interinidad, aunque 7 años, digamos, interino. Pero bueno, a lo que voy, es decir, si efectivamente hay un jefe de la policía local, que no es cualquier, digamos, puesto ni responsabilidad, y lo que se quiere es consolidar esa plaza, lo inmediato sería decir, oye, pues que concursen, claro, y tendremos un nuevo jefe o jefa de la policía local a raíz de ese concurso, punto primero. Y punto segundo, esto de la rotación, es decir, si no optas por lo que estoy comentando, que creo que sería lo razonable, que es un concurso para consolidar plaza, insisto, pues busques un encaje, pero esto de la rotación sí que me parece un poquito...
No, nos decía Vanessa Luis que es absolutamente legal, cosa que no pongo...
No, no, legal menos, sí, pero un
pero cuanto menos
poquito extravagante lo de la rotación.
Claro, efectivamente.
Bueno, vamos a salir de dudas. Vamos a preguntárselo a la alcaldesa de Tacoronte, que nos atiende amablemente. Sandra Izquierdo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias, días, Sandra, por atendernos, para comprender por qué se ha tomado esta decisión.
Sí, vamos a ver. Lo primero de todo, que se ha hecho las cosas en base a la legalidad. Eso, por supuesto, claro, hay que decirlo. Y yo como alcaldesa, es un tema de seguridad y las cosas están bastante claras. Nosotros hemos hecho eco de una solicitud de un sindicato de trabajadores que ha presentado por registro para anular el decreto que de manera accidental tenía un señor en la jefatura que estaba como jefe. Lleva 7 años de esa manera, pero ese decreto de manera accidental que se hizo hace 7 años era para 2 años. Y este sindicato ha presentado por registro de entrada una solicitud para anular dicho decreto. Inmediatamente esta solicitud va a Recursos Humanos y en Recursos Humanos la técnico del área ha informado favorablemente y la secretaría para anular dicho decreto y que sea rotatorio lo que es la jefatura con los dos oficiales que están ahora mismo en dicha jefatura, el señor que tenía este decreto accidental y otro señor más que es oficial. Eso todo son informes favorables de una técnico de Recursos Humanos, que yo, por supuesto, como responsable, como alcaldesa, tengo que firmar después de esos informes favorables de los técnicos del área.
Pero vamos a ver, hay que preguntárselo claramente, Sandra. ¿Esto cuánto tiene que ver con que Alexis sea pareja de la primera teniente alcalde?
Eso no tiene que ver nada, porque yo temas personales no... Yo no gestiono con temas personales. Estoy diciendo de que, lógicamente, ya hay un informe favorable de los técnicos del ayuntamiento después de una solicitud de un sindicato de trabajadores, que, lógicamente, tenemos que darle salida, darle, por supuesto, informar de esa solicitud que nos han presentado, y todo ha sido en base a la legalidad y con informes favorables. Nosotros la parte política llega hasta donde llega, pero sin informes donde avalen que esa solicitud llega hasta donde llega, son ellos los que dicen hasta dónde hasta dónde no pueden llegar.
Lo digo porque se comenta, yo se lo pregunto, que la primera teniente alcalde puso de condición este nombramiento, o si no se rompía el pacto.
No, ya le vuelvo a decir que los temas personales, nosotros estamos gestionando este ayuntamiento, como bien sabe, somos 3 formaciones, pero trabajamos en equipo y velando por los intereses de Tacoronte, no hay más. Yo, el circo que pretenden algunos, no entro porque hay mucho trabajo, muchas cosas que hacer. Ahora mismo llevamos pocos meses trabajando y sacando mucha gestión en Tacoronte y en eso, lógicamente, es la prioridad que nos hemos marcado. Y como bien también indicaron, de RPT, estamos inmersos en una RPT, estamos inmersos en convenios laborales que también hemos firmado después de 10 años el convenio laboral, que lo llevamos a pleno y lo hemos firmado. Estamos inmersos también en negociaciones del convenio de funcionariado. Estamos inmersos en mucha organización de personal dentro del ayuntamiento que, como bien indicaron, no carece de RPT. Y también es una realidad que, bueno, hoy mismo tenemos también una reunión con los comités en base a la RPT. Así que esas son las prioridades, los temas personales. En eso no estamos y, lógicamente, hay que ordenar la casa y es la manera, por supuesto, que nos hemos remangado como equipo de gobierno para que sea una realidad. Sandra, yo lo que pretenden los demás es que no puedo entrar en esas valoraciones cuando estamos hablando que hay unos informes favorables, hay una solicitud de un sindicato con una irregularidad, que como todos saben, un decreto de manera accidental para 2 años y han pasado 7. Así que nosotros, yo no me voy ahora a decir no puedo firmar esto cuando realmente estamos hablando de que hay informes favorables. Y hay que continuar.
Le va a preguntar también Jaime Pérez.
Digo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Para evitar suspicacias, que calculo que a usted le gustan la que menos, tanta suspicacia y tanta, digamos, duda sobre el particular, ¿no habría sido lo más, rápido convocar un concurso que es mucho más, tranquilizador, por decirlo de alguna manera?
Exacto. Es más, ya estamos ya trabajando en el área de Recursos Humanos para sacar el concurso de inspector y de otro oficial. que son plazas que tenemos que cubrir. Pero dado esta solicitud que nos entró por registro de este sindicato, pues bueno, esto lógicamente, como bien digo, hay que darle curso y hay que informar.
Sí, pero
porque
eso
no podemos mirar para otro lado.
Permítame que le interrumpa, vamos a ver, porque al parecer el actual jefe de la policía local, quien ha sido jefe de la policía local, lo ha sido durante 7 años, pero no tiene una plaza consolidada. Siendo así, ¿el primer paso no sería convocar un concurso para consolidar plaza?
Estamos en ello. Y como ya le digo, el tema de que sea rotatorio y que haya sido anulado ese decreto de hace 7 años que tenía que era para 2, pues los informes técnicos y de secretaria son aplastantes, que lógicamente eso se anula.
Y este sistema rotatorio, que entiendo que es una transición hacia el concurso, por lo que nos está diciendo, pero ¿qué cronograma se marca para convocar ese concurso?
Ya están, se está trabajando ya desde Recursos Humanos para, los técnicos del área, se va a convocar en breve ya el concurso, ya sea de oficial como inspector. De manera temporal.
¿Saber los plazos? O sea, ahora 5 meses estará el actual jefe.
Sí.
¿Y a los 5 meses ya estará convocado el concurso o no?
Espero que sea antes.
Antes.
Bueno, pues entonces no veo rotación.
Sí, pero bueno, lógicamente, de entrada, ya le digo... Sí, vamos a ver, siempre estamos con los informes favorables de la técnica. Yo siempre me avalo a la legalidad.
Sí, pero digo que como se ha dicho que es rotatorio y esa rotación es cada 5 meses y nos dice que la intención es que el concurso se haga en menos de 5 meses, aquí no va a haber rotación.
Efectivamente, vamos a ver, yo quiero velar de que se haga, por supuesto, ese concurso lo más breve posible, porque ya he dado instrucciones directas al área de Recursos Humanos para que se saque esas 2 plazas que no se ha sacado nunca. Y, lógicamente, eso va a ser una realidad. Aparte, estamos trabajando en diferentes procesos de estabilización, de RPT, convenios, y todo vamos de la mano para que el ayuntamiento esté ordenado debidamente con la ley debajo el brazo y que todo el ayuntamiento esté engranado y esté todo el personal debido como tiene que ser.
Alcaldesa, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Es que hay una cosa que no entiendo muy bien, porque si a esta persona se le nombra mediante un decreto que tiene una duración de tiempo de 2 años, ¿por qué no a la finalización de ese periodo de tiempo o se vuelve a lanzar otro decreto o se convoca ese concurso del que está hablando Jaime? Porque lo cierto es que entonces entra dentro de una interinidad que también le pregunto, ¿la ley qué dice? ¿Es válido que esta persona siga de forma interina o tenía que haber dejado de ocupar esa función?
Sí, mire, vamos a ver, estamos hablando que de esto hace 7 años. Nosotros hace ahora mismo pues 6 mesitos que entramos al gobierno. Lo que ha pasado de aquí para detrás, lógicamente es parte de la historia que tenemos que muchas veces mirar, ¿no? ¿Qué ha pasado para buscar soluciones? Pero yo no estaba en el grupo de gobierno,
No le estoy diciendo que sea usted la responsable, sino, hombre, obviamente usted conoce su municipio, tendrá una idea de lo que ha ocurrido.
Sí.
No le digo que sea responsable, pero...
Sí, ya le digo por eso que se produjo este decreto de manera accidental porque no había en ese momento y bueno, la persona que estaba al frente, pues seguro que con informes favorables, porque aquí lógicamente son los que tienen que irnos marcando a los políticos cómo ir firmando cualquier decisión que haya que avalar, siempre con informes jurídicos y técnicos, ¿no? Por ese sentido, pues en ese momento se hizo así, porque lógicamente si eran 2 años que tenía que estar este señor de manera accidental en la jefatura, luego había que buscar otra fórmula, que desde Recursos Humanos tenían que, primero que nada, la persona, el concejal o la persona que estaba en la alcaldía, que lógicamente la máxima responsable de lo que es la policía, pues tenía que determinar qué camino seguir, pero yo no estaba, yo no sé lo que hicieron, no sé.
Pero era público y notorio por parte de la oposición, entiendo que esta persona estaba bajo una interinidad.
Sí.
Y en cambio, todo este proceso se pone en marcha por la denuncia de un sindicato, pero no por la denuncia de la oposición.
Exacto.
Bueno, ¿y entonces en qué estaba pensando también la oposición?
Pues yo la verdad que ahí había que preguntarle, pero de todas maneras nosotros el proceso también de poder, la RPT era la que estamos ya lógicamente trabajando para poder reordenar la jefatura y todos los puestos de trabajo que ahora mismo son tan necesarios, tanto remunerarlos como cualquier institución y por supuesto ocupar todas las plazas que ahora mismo están vacantes en el ayuntamiento. Son procesos y ya le digo, le vuelvo a repetir que llevamos poquito tiempo, pero con bastante trabajo y con un objetivo claro que se trata principalmente para dar un buen servicio a la ciudadanía y principalmente hay que reordenar la casa y en eso estamos inmersos.
Sandra, una duda más. ¿Es verdad que Martín Luna, que era el concejal de Coalición Canaria, que llevaba Policía Local y Seguridad, dimitió por este asunto porque le estaban presionando para que nombrara jefe de la Policía Local a Luis Alexis Castro?
No. Yo por lo menos no soy consciente. Yo a Martín Luna es una persona que lógicamente ha dimitido, bueno, según también nos ha dicho, por temas personales. No estaba de dedicación exclusiva, estaba en su puesto de trabajo y cada uno, lógicamente, las puertas de un ayuntamiento siempre estarán abiertas a que puedan entrar y puedan salir. Cualquier, como ha pasado en muchos mandatos, los concejales, oye, hay una trayectoria de cada 4 años y dependiendo también de situación, pues pueden elegir un camino u otro. Pero la verdad que el trabajo del compañero, porque así lo considero, bajo la gestión que tuvo él en el periodo que estuvo, fue, la verdad que me quito el sombrero, pues una persona que cuando el incendio mismo de Tenerife estuvo al frente, trabajó, es un gestor maravilloso y ya el hecho de que se ha tenido que marchar, por supuesto, él lo defiende como que son temas personales, que ahí lógicamente no, yo no voy a entrar ahora a nada más, cada uno, por supuesto, puede defender y puede irse o de manera voluntaria y así también nos los hizo llegar en su momento.
Ya
le digo, los temas personales, yo no gestiono con temas personales, porque si no, yo creo que la ciudadanía no merece eso, sino gestionar, preocuparnos por ello.
Sí, pero usted sabe, Sandra, vamos a ver, usted sabe que a veces los temas personales contaminan.
Y en la medida en que hay efectivamente relaciones personales, hay que multiplicar, digamos, el objetivo de objetivizar precisamente cualquier movimiento en personal.
Mientras yo esté al frente... Mientras yo esté al frente, y es más, como grupo de gobierno que lo formamos 12 personas, se los he dicho claramente, no quiero saber de nada que no se pueda defender en la calle ni en un pleno.
Yeah.
Y no quiero saber hablar de siglas políticas hasta unos mesitos antes de las elecciones. Aquí trabajamos como grupo de gobierno, velando por los intereses de nuestros vecinos y vecinas.
Bueno, pues eso es una postura que le honra, pero entiende usted, alcaldesa, claro, que cuando estamos contando la historia, que tiene unas consideraciones, unos pormenores de vínculos entre personas, pues eso también influye, obviamente.
Yo no entro, sinceramente, en el circo que algunos, lógicamente, estén acostumbrados o vean la política de esa manera o quieran traer crispaciones que ahora mismo defiendo como que se ha hecho todo en base a la legalidad y con informes favorables, en el cual la parte política también tiene que hacer frente y firmar esos informes, porque los técnicos, basándonos en una solicitud de un sindicato, ha dado trámite.
Yeah. Bueno, pues Sandra, vamos a estar pendientes de cuándo convocan ese concurso y de cómo se resuelve todo esto, y le agradecemos mucho que haya entrado en los micrófonos de la cadena COPE para explicarlo, porque la verdad que a priori no se entendía demasiado. Sandra Izquierdo, bien, alcaldesa de Tacoronte, muchas bien, gracias, un saludo.
Muchas gracias a ustedes y por supuesto parte muy importante para poder comunicar y que la ciudadanía pueda estar tranquila y pueda informarse de la realidad. Lo que necesiten, siempre estaré a disposición. Muchísimas gracias a todos y a todas.
Un saludo, Sandra. Bueno, pues por un lado, porque fíjate que ha salido en la conversación, ¿no? Cuando Martín Luna dimite es por motivos personales, pero los motivos personales no los podemos incluir en esta decisión de hacer jefe de la Policía Local a la pareja de la primera teniente alcalde, ¿eh? Lo digo por enfrentar los dos posicionamientos.
Es que vamos a ver.
Y lo que tú dices es de cajón, o sea, si esta plaza, primero que tenían que haber convocado esa plaza antes de llegar a esta situación y no esperar los 7 años. Y segundo, una vez el sindicato dice, oye, que esto hay que hacer algo porque esto no es correcto, por lo que hay que hacer es, como dices tú, Jaime, convocar la plaza.
Claro, en cualquier caso, es decir, yo creo que lo suyo es resolver esta interinidad, una interinidad a largo plazo, porque 7 años es un montón de tiempo, pero lo inmediato, es decir, lo primero, lo segundo y lo tercero, conduce al mismo punto, que es decir, que concurran, que se convoque la plaza, y que no haya una transición de rotaciones, etcétera, etcétera, porque aparte es que no, el calendario no me cuadra. Es decir, si realmente hay voluntad de convocar esa plaza, pues quien ha estado 7 años, que esté 7 años y 4 meses, 7 años y 5 meses, y al cabo de esos 4 o 5 meses, que es lo que queda por delante, pues se resuelve el concurso y alguien, quien gane ese concurso, pues hará con la plaza. Porque claro, esto de las rotaciones cada 5 meses, y me
una rotación,
la voluntad es que esto el concurso esté convocado en 4 o 5 meses, pero vamos a hacer una rotación y cambian cada 5. A mí el calendario no me cuadra en absoluto, y por otro lado, de hecho, la alcaldesa, no haré nada que no pueda defender en la calle y en el pleno, y añado, y en el juzgado.
Exacto. Es que esa posición le honra, pero lo que estamos hablando, yo creo que las cosas se tienen que hacer bien y que eso evita muchos problemas. Si tras la finalización de ese decreto de 2 años se convoca ese concurso y se gana la plaza por parte de una persona, pues después ya no estaríamos hablando de si es la pareja, o el conocido, o el primo, o el familiar. No, hablaríamos de una persona que simplemente se ha enfrentado a un concurso público, a ese concurso, y que ha obtenido la plaza. Y punto.
Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo en el municipio de Tacoronte, en la isla de Tenerife. 8:29.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
¿Buscas una solución de almacenamiento? Más que Trasteros abre nuevo centro en el Puerto de la Cruz. Trasteros, mini almacenes y garajes, todo en un mismo lugar. Accesible 24/7. Entra con tu vehículo para cargar y descargar sin complicaciones. Encuéntranos en calle Blanco número 30 en el Puerto de la Cruz. O visita nuestra web másquetrasteros.es para más información.
Bésame mucho. Arroces, mariscos y pescados a la brasa en el mejor ambiente que puedas imaginar. Sumérgete en un mundo de calidad gastronómica donde disfrutarás de las mejores puestas de sol de la isla con vistas a la playa de Troya en el sur. Reservas en el 922-790656. Bésame mucho, el lugar donde tus sentidos disfrutarán de todo.
Colaborando todos en la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, estaremos mejorando los empleos y el turismo de nuestras islas. Campaña de prevención de riesgos laborales por un trabajo seguro y saludable. Lo que es bueno para ti, es bueno para todos. Gobierno de Canarias.
¿Tienes dificultades para moverte con libertad? Tenemos la solución para ti. En Appia Mobility estamos listos para ayudarte a recuperar tu independencia y calidad de vida. Estamos en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. En nuestro amplio catálogo encontrarás todo lo que necesitas para superar la movilidad reducida. Desde sillas de ruedas hasta andadores, scooters, bastones, grúas de traslado, camas hospitalarias, colchones antiescaras y mucho más. Además, puedes alquilar o comprar. ¿No es increíble? Appia Mobility, te ayudamos a recuperar la libertad. Te esperamos en el corazón de Santa Cruz de Tenerife, calle Pérez Galdós 21, enfrente de la Garriga. No dejes que la falta de movilidad te detenga.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este martes, desde las 8 de la tarde, los octavos de final de la Copa se juegan en COPE. En directo, desde el Heliodoro Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Real Mallorca. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Hernández. Todo con el patrocinio de
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Biservicus, Cerámicas Tacoronte, Mármoles Gestoso, Deportpress.com, Suministros Corona y Montesano.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, ahora que estamos en medio del debate de la ley que va a regular el alquiler vacacional en Canarias, nuestros compañeros de COPE Lanzarote han dado a conocer una historia, la verdad que impresionante, ¿no? Un anuncio en Airbnb de una habitación compartida, así se llamaba, coworking urban, por 25 euros la noche, y el turista alquila esa habitación en Arrecife, y se encuentra que en realidad no era una habitación compartida, sino era un local comercial lleno de casetas de campaña. Esto fue lo que se encontró, y baños compartidos. Paola Delgado, buenos días.
Muy buenos días, Mayer. ¿Qué tal?
Imagino,
pues tal cual lo has contado.
Me imagino la cara del turista cuando dijo, ¿y esta es la habitación compartida? Porque aquello parecía más una tienda de tiendas de campaña.
Efectivamente, parecía no tal cual. O sea, sí, era tal cual lo has contado.
Es un camping,
ocurrió,
es un camping con techo.
Básicamente, así es. Por tanto, nosotros aquí, imaginarán, no salimos de nuestro asombro todavía, compañeros. Es una noticia que, la verdad, ha causado un impacto social bastante importante, y no es para menos, tal y como estamos contando. Mayer, por poner un poquito en contexto, como bien dices, por ponernos en la situación de ese turista, realmente, para todos aquellos que nos están escuchando y no saben todavía de lo que estamos hablando. Yo creo que todos hemos sido turistas alguna vez, ¿no? Pues imagina que te apetece y necesitas un viaje, decides hacerlo, eso sí, con la intención encima de seguir trabajando, porque ya sabemos que está muy de moda eso de teletrabajar, y resulta que te metes en una página oficial de alquileres, encuentras que te alquilan una habitación compartida, tal y como decía Mayer, se anuncia como coworking urban, además, oye, por 25 euros la noche, apuntas la dirección, que esto es un dato además importante, resulta que llegas a esa dirección y te dicen que, oye, que no es aquí, que es un poquito más allá, ¿no? Porque evidentemente en la página de alquiler no ponía la ubicación que era, ponía otra, para engañar. Tampoco, evidentemente, estaban las imágenes como correspondían de esas casetas de campaña. Llegas a ese lugar, te mandan a otro, y cuando llegas a ese otro es cuando te encuentras ya, Mayer, con esas casetas de campaña, un baño compartido, bueno, un baño, hablando claro, un váter y un plato ducha para compartir, y poco más. Así fue.
A mí me llama la atención lo del cartelito, ¿eh? El cartelito que se podía leer en la puerta dice: no se debe dar explicaciones a los vecinos y personas de fuera sobre este coworking. Los vecinos no quieren turistas, no permita que entren al local, no son amigos, ¿no? Yo creo que eso lo dice todo.
Mi madre.
Lo dice todo, y además te diré, Mayer, que a raíz, precisamente por hacernos una idea también, a raíz de que hemos publicado esta noticia, ya se están poniendo en contacto desde ayer y también a lo largo de lo que llevamos de mañana, varios vecinos con nosotros para bueno, que han sido testigos precisamente de esta situación. Así que bueno, probablemente algo me dice que no se queda aquí el tema y que te seguiremos contando.
Echedey Eugenio es el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arrecife. Echedey, buenos días.
Buenos días, Mayer, buenos días, Paola, y buenos días a los que nos escuchan.
Echedey, ¿usted tenía constancia de esto?
No, desde luego que no. Soy consciente de la gran problemática con respecto a la vivienda que tiene nuestra ciudad, provocada de muchas circunstancias, pero creo que gran parte de la problemática viene de esa poca control o poca regulación de la vivienda vacacional, a la que sumamos la carencia de vivienda pública, el no disponer de un plan general que permita habilitar nuevos suelos para el uso de vivienda. La problemática en Arrecife es importante y la demanda desde el punto de vista turístico, desde luego, es también importante. Eso hace pues que la picaresca y la sinvergonzonería, porque creo que eso es el nombre que tiene una práctica de este tipo, afloren por todos lados.
Bueno, pero el que puso esto, el que habilitó este espacio, ¿contaba con clientes ya o esperaba muchos clientes por todas las tiendas de campaña que puso en ese local, no?
Bueno, desde luego es fácil cuando hay tan poco control como ha habido en estos últimos años de un tema tan importante y tan que repercute tanto en el bienestar finalmente de los vecinos y de la ciudad. Porque finalmente el alquiler vacacional descontrolado, sin estar ubicado, sin tener las medidas adecuadas para que se desarrolle en plenas condiciones, provoca este tipo de problemas. Ya digo, hace que la picaresca y la sinvergonzonería lleven al engaño. Sinceramente no creo que nadie que entre en una web y vea las fotos que hemos visto en la publicación se alquile un espacio de ese tipo, por barato que sea. Pero probablemente pues vienen por el engaño, y además cuando llegan aquí
con una cortinita, el váter, claro, bueno, un váter y una cortinita de que le pasas por delante y ya está.
Imagínese usted la situación de que llega aquí una familia, una persona, una pareja, quien sea, que viene de vacaciones o pasar unos días o a trabajar y alquila en base a un engaño en las redes o en internet un espacio de este tipo, y después llega aquí y no tiene alternativas de alojamiento, porque muchas veces supongo que el problema estará en que tienen que usarlo, porque no hay alternativas.
Porque ya están aquí y de alguna manera no tienen marcha atrás.
Claro.
Yo creo que la mejor manera de contarlo, yo animo a que busquen la foto, porque hay que ver la foto, ¿no? Pero básicamente es un camping en interior, pero sin, digamos, las prestaciones que te da un camping en condiciones.
No, desde luego no es un espacio que cumpla con ninguna condición de habitabilidad, ni de condición para turistas, ni para residentes, ni para nadie, ya digo. No creo que sea la práctica generalizada, también tengo que decirlo. Creo que es una anécdota dentro de la gran cantidad de viviendas que están destinadas a ese uso en nuestra ciudad, pero desde luego es una práctica que hay que buscar la fórmula de controlar.
¿Y HDI andado con el propietario?
Al día.
¿Andado con el propietario, HDI?
No, además en materia turística los ayuntamientos tienen escasa competencia, es decir, supongo que habrá, por parte de la policía, si ha habido denuncias, habrá puesto en conocimiento de las autoridades competentes en materia turística. La inspección turística la ejercen en las islas los cabildos insulares y en ese sentido tampoco es que tenga demasiado sentido hacer más allá de la sanción que les pueda caer y de decretar el cierre inmediato de una instalación de ese tipo.
Pero, HD, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días. Tampoco se les puede retirar una licencia porque estoy convencido que no la tienen.
No, desde luego que no. Esto tiene que ser lo más ilegal de lo ilegal posible porque ya en el relato que nos estaba haciendo nuestra compañera Paula nos indicaba cómo en un primer momento se le da una dirección a la persona afectada, al turista, para después emplazarle a otro lugar que es donde realmente estaba esta especie de coworking. Pero claro, me llama la atención escucharle a usted cómo habla de esta situación vergonzosa, como la ha definido, picaresca, pero que los ayuntamientos al mismo tiempo nos diga están atados de manos a pies para no poder hacer nada y ni siquiera, no sé, responder a la denuncia en medios de comunicación de esta persona cuando fehacientemente se ve a través de imágenes y a través del testimonio de una compañera que esto es algo que está ocurriendo y que no solamente perjudica la imagen de Lanzarote, sino del municipio en concreto.
No, yo no le he dicho que los ayuntamientos no deban dar respuesta. Estoy diciendo que no tienen competencia en materia turística.
No, yo tampoco lo he dicho que no deban, sino que no pueden.
Exacto, lo digo, no lo digo yo, lo dice la normativa. Evidentemente, ante una denuncia de este tipo de un ciudadano, la policía local, si se persona ante ellos, o la policía nacional, que tiene también competencias en la ciudad, pone en conocimiento de la autoridad en materia turística y establece las medidas que entiende oportunas para clausurar este tipo de actividades. Ya digo.
Es decir, se ha puesto ya en marcha ese mecanismo HD que nos está comentando ahora mismo. O sea, usted ya, pues como responsable en este ámbito, ha dicho, mira, esto no puede ser, me voy a poner en contacto con los responsables del cabildo.
Desconozco si las personas afectadas han presentado la correspondiente denuncia. Yo lo que conozco y por lo que me están llamando es por una publicación en el medio de comunicación y por supuesto que la policía haya iniciado las investigaciones pertinentes.
Pues HDI, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Bueno, esto está pasando en muchos puntos del archipiélago. Recuerda, Jaime, lo que nos contaba Pepe de Fuerteventura, las tiendas aquellas de indios, ¿no? Sí. Tiendas apaches, pero vamos, que vas a darte una vueltita por muchos sitios del archipiélago y ya no solo esto para alquilar, sino te encuentras, por ejemplo, en Fuerteventura hay, por lo visto, 500 caravanas, casas prefabricadas y containers que además atentan en el paisaje.
Hay mucho engaño, hay mucho abuso, hay mucho disparate, como algunos de los que estás contando.
Y estoy acordando, ¿te acuerdas cuando nuestra compañera Isabel fue de visita a la zona del sur de Tenerife, donde se quería construir la urbanización que paró una plantita, y fuimos recorriendo los aledaños, ¿no? Y nos encontramos con que había caravanas allí y había un tipo que estaba había alquilado la caravana y estaba haciendo teletrabajo en la caravana alquilada.
Mi madre. La verdad es que animo a todos los que nos están escuchando a consultar la información que hemos subido en redes, en la página web y también Biosfera Digital, que es de donde sale originariamente esta información, porque van a ver ustedes con sorpresa cómo hay un baño que tiene simplemente en vez de puerta una cortinilla.
¿Te imaginas? Esos olores cómo se extienden por todo el salón.
No quiero imaginarlo, Mayer. El caso es que no lo quiero imaginar. ¿Qué son los 8:42?
Eso une mucho.
No, es que Paola,
que empezamos como el otro día.
Los escucho.
Paola tiene la referencia, pero ¿cuántas tiendas de campaña había ahí?
Pues mira, Mayer, nos pusimos ayer a contarlas a través de la fotografía y de los vídeos y demás. No pudimos llegar exactamente hasta el final de lo que se ve en esa foto, pero yo diría que unas más de 20 seguro, ¿eh? O
sea, que por cierto, Paola, ¿hay más gente ahí dentro?
Pues por lo que tenemos, te digo, para raíz de justo de publicar la noticia, se están poniendo en contacto con nosotros, por eso digo que no, algo me dice que no quedará aquí el tema, sino que seguiremos hablando de ello, porque estamos recopilando mensajes de vecinos que se están poniendo en contacto con nosotros para contarnos más sobre este asunto, con lo cual seguiremos informándoles, porque claro, por ejemplo, en este caso de este turista que nos ha denunciado el tema, claro, nos decía, publíquenlo cuando ya me tenga que ir de allí, porque es lo que comentábamos antes, tal y como está el tema del alquiler vacacional aquí en toda Canarias, ¿no? Pero por lo que conozco aquí en Lanzarote, que está el tema de los precios y el tema de que está todo completísimo, pues claro, al pobre no le quedaba de otra que quedarse allí. Al final la situación es lo que tiene, ¿no? Entonces nos decía, publiquen todo, pero cuando yo ya me vaya de allí, por cualquier cosa que pueda ocurrir, claro. Así que así fue el tema en este caso.
No es para reírse, pero hablabas el otro día, Jaime, de la poca independencia que tienes cuando vas a los baños de AENA.
De los aeropuertos, sí.
Que se oye todo, pues imagínate aquí.
Es que en contra de lo que pueda pensarse, esa cortinilla no se para, une.
Desde luego, no, y Mayer, compañeros, recordemos que está alquilando una habitación, bueno, en cualquiera de los casos, no, esto evidentemente no cabe, pero está alquilando una habitación coworking, una especie de, bueno, para tranquilidad,
lugar, se supone, de trabajo.
Vas a tener tu espacio para trabajar, exactamente, con lo cual, pues imagínense, ¿no?, la cara de este pobre hombre al llegar allí.
Pues se sentirán como hay que sentirse estafado.
Sí, dice Javier Cabrera, dice, ese es el turismo de lujo que trae el vacacional, que llamen a la señora Borrego. Vamos de nuevo a hacer una pausita. Muchísimas gracias, Paola. Enhorabuena por la información.
Gracias a ustedes, compañeros.
Saludos a los compañeros de COPE Lanzarote. 8:44.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010. Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo... que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Toda la moda casual a tu alcance, Rambla Azul 28. Boabad, la nueva tienda de moda mujer, moda hombre y tallas grandes. Deslúmbrate con nuestros precios asequibles y encuentra todo lo que buscas en moda. Conjuntos de señora, ropa vaquera y mucho más.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 4 de enero al 17 de enero de 2024. Como, por ejemplo, el aceite girasol Masiasol 5 litros por 7,59 € la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Ven a las rebajas. De Motos Las Canteras te ofrece hasta un 50% de descuento en equipamientos y accesorios para tu moto en primeras marcas. Dainese, Alpine Stars, AGV, Shoei, HJC y muchas más. Visítanos en mototenerife.com y síguenos en Facebook. De Motos Las Canteras, para los amantes de las dos ruedas.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
El Mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Cafetería Granier. Disfruta de nuestros dulces típicos, nuestros bocadillos elaborados al momento con la calidad del pan Granier con 11 horas de fermentación y de su variedad de panes como el pan de cereales, el salvado, el mollete, pan de olivas, focaccia, leticia, pan de cristal y nuestro pan de cebolla.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Ven, bebé, y que mi cama se convertirá tuya. Aunque digan que no crees en labia y que eres sabia, hoy te hago travesuras a ti.
Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura.
Bueno, aquí ya está sonando la musiquita para el siguiente tema que vamos a tocar. Dice Javier Suárez: reflexionemos esta noticia del camping vacacional con la de esa noticia de que AENA está enorgullecida por tener más turistas que el año anterior. No se trata de tener más, no caben, sino de traer un turista de calidad y ofrecer calidad en el destino. Pues ahí tienen el dato ustedes de récord en número de visitantes, bueno, el número de visitantes, no, el número de pasajeros, para ser más preciso, con 48,4 millones de viajeros
cuando,
en 2023.
Cuando tanto se habla del papel de los prescriptores, estos prescriptores vuelven a su país y le cuentan a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, a su familia, lo que les ha pasado.
Sí.
Que sorprende todo el control que tenemos, ¿verdad?, de cuánta gente viene, cuánta gente sale, cuántos ciudadanos pasan por cada aeropuerto, pero que tengamos tan poco control de estas situaciones, la verdad.
Bueno, temita de fondo, medio carnavalero.
Medio, ¿eh? Medio. Yo, es más, Mayer, no es carnavalero, un poquito.
Un poquito nada más. Podría sonar en carnavales, digamos.
Sí, bueno, en carnavales puede sonar cualquier cosa.
No es la más ilustrativa de todas maneras, pero efectivamente.
Pues no es uno más carnavalero, Alberto, para ilustrarlo bien. Porque vamos a hablar del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria y cómo también están saliendo voces y firmas en contra de la ubicación en la isleta. Iván González, del Foro por la Isleta. Iván, buenos días.
Buenos días. Primero, yo hablo en nombre de Pacto Vecinal, soy miembro del Foro, pero ahora mismo hago las funciones de portavoz de la Federación de Pacto Vecinal, que ahora mismo ya rondamos las 55 asociaciones vecinales en Las Palmas de Gran Canaria. Entonces el foro habría que esperar a que tengan una opinión y
porque
ya
el foro todavía no se opone.
El foro a día de hoy no tiene una opinión clara de ello, con lo cual yo no voy a hablar en nombre del foro hasta que no tengan una opinión clara del mismo.
Bueno, Iván, ¿a qué se oponen exactamente?
No nos oponemos. O sea, vamos a empezar y encadenar los hechos, ¿no? Hay que tener en cuenta que la isleta no era el primer destino del carnaval, dada la situación del Parque Santa Catalina, derivada, como no, de la Metroguagua y los continuos retrasos de las mismas, aunque la señora Medina se empeñe en llamarlo proceso de transformación de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Eso para empezar. Segundo, si el destino final en este año puntual, como muy bien indica la señora concejala y demás, es en la isleta, hombre, se echan falta que desde el mes de junio que toma posesión del cargo estuviese trabajando y participando no solo a los colectivos, asociaciones, sino comunidades de vecinos y particulares para llevar a cabo lo mejor posible el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Cosa que en este caso no se ha dado. Cuando ha tenido la negativa del Rincón, ha tenido la negativa de arriba de Infecar, oye, pues al final nos lo ha impuesto en la isleta y recordar que la isleta es la cuna del carnaval, que todos somos carnavaleros, como estaba escuchando ahí, y lo único que queremos es disfrutar del mejor carnaval del mundo, como muy bien dice nuestra señora alcaldesa, pero oiga, eso no quiere decir que asumamos y nos comamos un carnaval que va a traer bastantes disgustos a nuestro barrio ya de por sí maltratado por el propio ayuntamiento.
Usted, pero entonces, Iván, ¿ustedes lo que temen es que esto se quede allí para siempre?
En principio es un temor que tienen muchísimos vecinos y muchísimas vecinas. Desde la isleta, evidentemente, nos sentimos orgullosos por albergar el carnaval, eso está clarísimo, pero sí es verdad que hay que escuchar a todo el mundo. Ya no que este se quede de forma permanente, sino qué condiciones y sobre todo con sus derivadas en movilidad, en seguridad, en limpieza, en ruido y demás, que desde el propio ayuntamiento nos aseguran y nos piden confianza. Pero oiga, tal cual han llevado ustedes la vida del barrio en los últimos años, que lo han terminado convirtiendo en el trastero de Las Palmas de Gran Canaria, muy poquita confianza se le puede tener.
Jaime.
Es decir, buenos días. Que de partida no están, recalco, corríjame si me equivoco, lo que a mi juicio es lo principal de lo que ha dicho. No están en contra de que el carnaval se celebre este año en esa zona. Ahora bien, quieren, digamos, compromisos en términos de organización, de cómo se va a hacer y de alguna manera que sea una ubicación transitoria, no permanente.
Eso, pero es que eso es lo que nos traslada el ayuntamiento al barrio. Eso que tú acabas de comentar es lo que nos traslada. Esta tarde, por ejemplo, a las 6:00 p.m. en el Parque de los Bomberos hay una reunión informativa que desde la recogida de firmas, que ya supera las 600 firmas con respecto a la no celebración del carnaval, y posterior, evidentemente, posterior, digamos, acciones que se puedan hacer, hay una reunión informativa a la que se le invita a todo el mundo a las 6:00 p.m, donde estará esta señora abogada, que siento mucho no acordarme nunca del nombre, pero que ha llevado, los contenciosos de Vegeta o de Simón Bolívar, por ejemplo, con lo cual es una reunión informativa de qué acciones se pueden tener y sobre todo estar oteante y vigilante que se cumplan esos compromisos por parte del ayuntamiento.
Iván, ¿y usted es carnavalero?
Joder, como el que más, perdón por la palabra. Evidentemente, no, solo me falta, de verdad, el carnaval lo he vivido todo, solo me falta ser miembro de una murga, pero mi trabajo me impide dedicarle el tiempo que requiere una murga, y yo estoy encantado, yo vivo a 3 esquinas de Manuel Becerra, entonces tengo ya mi entrada con mi pareja para la final de murga, toda esta historia, tal, acudimos a la presentación de los chancletas.
Hombre, hay que reconocer que es una ventaja, le queda cerquita de su casa, ¿no?
Hombre, está clarísimo, pero es que es lo que te digo, que una cosa no quita la otra para que desde el propio ayuntamiento, y te digo, voy a citar textualmente las palabras de la señora Inmaculada Medina, que cumple un mandato de la señora Carolina para que este año los carnavales sean los mejores del mundo y tal. Oye, yo te lo compro, es que yo te lo compro y también te lo compran las 26.000 almas que vivimos en la isleta, que no todas, como también trata de ningunear esas 600 firmas, que de los 22.000 habitantes o isleteros y isleteras, solo 600 quieren. Mire, son solo 600, claro. No lo sé, pero hay que escuchar a todo el mundo.
Iván, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Lo que parece una conjunción difícil de los intereses, porque el carnaval, y bueno, y usted lo sabe perfectamente, es una manifestación que se vive de gozo, de alegría en las calles y comporta pues ruido, comporta aglomeración de personas. Es decir que va a ser muy complicado el conciliar este carnaval, pues a lo mejor con el interés de los vecinos de limpieza, de no ruido, de la movilidad, que por cierto ya hemos visto que Belén María también se iba a ver afectado. Me pregunto, Iván, ¿qué propondría usted de espacio en Las Palmas de Gran Canaria para celebrar el carnaval? Porque en Vegeta no se puede, pero en la isleta parece que no acaba del todo de... ¿Dónde se puede celebrar el carnaval?
Mira, yo esa respuesta se la tienes que hacer a las personas responsables del asunto. Nosotros no estamos aquí para dirigir o para organizar un carnaval. Sí. Una vez dicho esto, sí es cierto que toda esta situación, porque esta es la comidilla en el barrio, si desde el primer momento que la isleta es carnaval, la isleta va a ser sede del carnaval, tú te sientas y antes de empezar la organización del mismo, hablas, insisto, con los colectivos, con las comunidades de vecinos, con personas a título particular, cada uno tiene una situación. Entonces, de esa manera, no se hubiesen llegado a estos extremos. Esto no es más que la consecuencia, Iván, de cómo se ha gestionado este momento. No.
Iván, vamos a meter un vecino más de la isleta. Juan José. Juan José, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Carnaval en la isleta sí o no?
No, rotundamente no.
¿Por qué?
Bueno, de hecho, sabemos que la isleta no es un sitio de la isla donde se debería celebrar porque es un istmo y, lógicamente, sobre todo en principio, las entradas y salidas están muy comprometidas, ¿no? No es lo mismo que hacerlo en otra parte de la isla. También el ruido que está a pie de los vecinos cuando se hace. Hay mucha gente que tiene problemas de salud, personas mayores también. Caso también de una persona que en la fiesta del Carmen, y eso que iba mucha menos gente, ¿no? Se le rompió el tímpano, tuvieron que operarlo. No van a respetar los decibelios, porque ninguna fiesta de este tipo se respeta los decibelios, para nada. También no han tenido en cuenta a todos los vecinos. Cuando dicen que se reunieron con los vecinos en octubre, con una parte de los vecinos, o una comunidad de vecinos, aquí somos muchas asociaciones de vecinos que hay, muchas personas las que ya vemos en la isleta. Entonces, yo creo que como tener un poco de empatía solidaria con los vecinos, y en vez de hablarlo con unos pocos, pues hablarlo con todos.
Seguiremos hablando de este asunto porque tenemos el tiempo justito. Juan José, Iván, muchas gracias a los dos. Un abrazo fuerte.
Venga, un saludo. Chao. Hasta luego.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugenie Kissim, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Ya están aquí los Riu Days de Riu Hotels and Resorts. Reserva ahora tus próximas vacaciones con hasta un 20% de descuento adicional y exclusivo para miembros Riu Class utilizando el código promocional Riu Days. No pierdas esta oportunidad, la oferta es limitada, solo en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Y no nos puso Alberto marejada, aunque sea.
Nada, nada. Yo creo que la
están
está guardando
los vecinos
para mañana.
Como para marejada.
Sí, la está guardando para mañana.
Mira, Iván es carnavalero.
Sí, sí. Al segundo entrevistado le citas un cenaido, claramente.
Que no había tiempo para más. Lo siento por él, pero lo recuperaremos. Bueno, Jaime. Buen día. Bueno, Santi. Adiós.
Hasta ahora.